8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, comienza el tiempo de juego, la linterna seguirá encendida hasta las 11 en internet, en cope.es y la aplicación móvil de COPE. Pepe.
Bla, 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 bla. Ahora dime la verdad, nada más de tontería. A ver, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Sí.
Resultado.
0-2.
Bueno. Oy, oy, oy. No va a marcar ni uno el Bayer.
Ni uno.
¿Chicharito vale, vale. No moja?
No. Tómate una aspirina.
Chicharito ya mojó una vez y ya ha pasado la historia.
Tómate una aspirina, ¿vale? Vale.
¿Una aspirina? Sí,
sí. Vale.
Una
bueno.
Una aspirina. Ah, no caigo, ¿por qué?
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Voy a ver si hago un apaño, Castaño.
¡Hola, hola!
El apaño consiste en seguir con la linterna encendida a través de internet y en la aplicación móvil de COPE. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, la luz sigue encendida con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar mucho de música hoy, Javier Fernández, Mar Domingo.
Sí, Marta, tenemos ya por aquí a Belén Montes, a Belmonte, que además de hablar de moda, nos va a traer a Bravo Fischer, un artista que nos va a presentar su último disco y que dice Belén que se debate entre el indie y la electrónica. Bueno, ya nos lo va a explicar. No va a ser el único cantante que pase hoy por la luz de la linterna, te lo aviso.
No va a ser el único, hay más invitados musicales, por ejemplo, Sofía Negrín.
Si te digo Juan Manuel Montilla, Marta, igual no te suena ni a muchos de los oyentes, pero si te digo El Langui, la cosa cambia, que sí. El Langui ha puesto en marcha la campaña Se Buscan Valientes contra el acoso escolar y hoy nos va a hablar de ella, a la que, por supuesto, ha puesto música.
Vamos a hablar de moda, tenemos ya a gallinas y conocidas sentadas en el estudio para hablar de la Mercedes Fashion Week y Alicia García nos va a traer esas noticias curiosas en la Carabis. Todo a la luz de la linterna antes, Chema Álvarez. Vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar con nosotros.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Comienza ya la luz de la linterna.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader.
Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Chanta Brancón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja
que te quedas atrás.
El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente.
Se buscan valientes es la campaña que ha puesto en marcha Mediaset España durante este mes de febrero. Se centra en poner soluciones a un problema del que últimamente y por desgracia hablamos más de la cuenta, el acoso escolar. Entre todos tenemos que concienciar a la sociedad de que esta lacra afecta a más niños de los que creemos y en algunos casos el final es incluso trágico. Al frente de esta campaña está Juan Manuel Montilla, el Langui, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Qué aquí. Gusto saludarte, ¿eh?
Venga, pues el gusto es mío también.
Oye, ¿quiénes son los valientes a los que necesitamos?
Pues a esos valientes que ante una situación de injusticia o de acoso, de abuso, una realidad de derribo, pues no miren hacia otro lado, ¿no? Ni se pongan a reír las gracias al más popular, entre comillas, ni se pongan a grabar esa situación con un dispositivo móvil y lo cuelguen en las redes para seguir el acoso desde ahí, ¿no? Y lo más importante de todo, que no quieran formar parte de ese grupo de personas que se hace fuerte y fuerte a base de intimidar y de humillar al más débil.
Pero hay muchos chavales que piensan que ser valiente es ser un chivato.
Pues se equivocan, y te lo digo, si no hay alguno que nos esté escuchando, te lo digo yo que tengo mucha calle, más que una farola. No, hay que tener constancia de eso, de que un chivato es el que llega y dice: señorita, es que Pepito no ha hecho la lección, hoy no ha traído los deberes hechos, ¿no? Ahí está la señorita para decir, pues ocúpate tú de hacer los tuyos, que ya me ocupo yo de echarle la bronca a tu compañero.
Eso es un chivato.
Un valiente es el que se posiciona y le da igual y saca su empatía y saca ese sentimiento a que no te gustaría que se lo hicieran a tu mamá, ni a tu papá, ni a un hermano, ni a un primo, que abusaran de él, ¿no? Y humillaran. Pues igual que a un compañero tuyo, tengan más afinidad con ese compañero o no tengan nada de afinidad, simplemente pues posiciónate, ponte delante y dile al acosador: oye, macho, de una broma te has pasado, ¿no? Ya llega el desfase. No hace falta que utilices los puños ni la violencia, simplemente diciendo las cosas de bien, ¿no? Y ahí se unirán otros compañeros y se unirán otros. Entonces, y si no tienes valor para ello, llega a casa y coméntalo con el adulto, coméntalo con tu papá: oye, mira, a este compañero le están haciendo esto y no lo veo lógico. Y a partir de ahí, pues el adulto ya tomará lección y tendrá que decírselo a quien corresponda, ¿no? Profesorado, los otros papás, etcétera, etcétera.
Claro, los padres tienen una función muy importante, ¿no?
Todos somos importantes en el tema del acoso escolar y todos debemos de tomar partida.
Uh-huh. Oye, Juan Manuel, tú de pequeño conociste muchos valientes, o en pequeño, en tu adolescencia...
Muchos, de eso yo no, de hecho yo no recibí acoso escolar porque tuve muchos valientes que al mínimo indicio de burla o mira, no vas a jugar al fútbol, te vas a quedar ahí porque te caes y tenemos que parar el partido para levantarte, o se ponían a imitarme con las piernas rápidamente al mínimo indicio, pues ya se ponían mis compañeros delante de todos esos valientes que sabían que no eran chivatos sino valientes y decían: él va a jugar igual que nosotros. No hagas burla porque al final lo vamos a decir a la señorita y vas a estar castigado. Otro, vamos a decir a tu madre cuando salgamos del colegio, que están todas las mamás en la puerta, y lo decían, ¿eh? Entonces lo tenían claro. Entonces yo no llegué a tener ningún ilícito de acoso escolar. Uh-huh. A la mínima ya se ponían esos valientes, que son los valientes que hoy en día buscamos.
Uh-huh. ¿Y qué falla? ¿Qué crees que falla? Porque somos más o menos de la misma generación y es verdad que siempre ha habido pues un poquito de meterte con el de las gafas, con el que está un poco más gordito, pero no se llegaba a lo que se llega en la actualidad, ¿no? Al acoso que estamos viviendo en estos días, ¿no? De alguna manera, eran cosas ya de críos, pero ya con el paso del tiempo, la adolescencia, no hacías eso.
Bueno, y ya no al que gordito y al que tiene gafas, sino al que está un poco distraído, sí, o que está un poco en su mundo, que simplemente, joder, guapete el chaval y no tiene ningún aspecto físico raro, pero está en su mundo, uh-huh, y es más retraído y le gustan otras cosas que no le gustan al resto, pues ahí ya, en cuanto vemos, el ser humano, en cuanto vemos algo diferente y no igual a lo nuestro, no tenemos esa percepción de decir: anda, a ver, vamos a respetarle, a ver, mira qué curioso. No, tenemos a decir: no mola, ¿sabes? Y vamos a por él, ¿no? Entonces, bueno, la educación es muy importante, la educación es primordial en la casa, en el colegio, etcétera, ¿no? Y antes, claro, que había, siempre ha habido, y ahora, yo creo que el problema no es que... ¿Por qué ahora hay más acoso escolar? No, ahora no es que haya más acoso escolar, sino que ahora, pues, se hace más presente. ¿Por qué? Porque antes, a lo mejor, de repente, había 15.000 casos de acoso escolar y había dos medios de televisión. Entonces, ¿cuáles llegaban? Pues, si había ocurrido alguna tragedia o algún motivo importante de noticia. Entonces, en esa semana se ponía de moda y ya las demás editoriales, pues, abrían con acoso escolar. Uh-huh. ¿Qué pasa que hoy en día? Hoy en día tenemos todas las redes sociales. Si algún caso... no hacen caso los profesores, etcétera, tienen problemas, los padres directamente cogen en su blog, cogen en su post, en su Facebook, etcétera, donde sea: mi hijo está recibiendo acoso, etcétera, etcétera, y se hace viral. Como ese, pues hay un montón de casos. Entonces se hace muy presente el tema del acoso escolar, ¿no? Y también que la sociedad hoy en día no acompaña los programas de televisión, no acompaña a nosotros con nuestra actitud diaria, que vamos en el coche, de repente se mete uno en el semáforo y en vez de decir: ay, qué tal, estamos, me cago en tu puta madre, desgraciado, tal, cabrón, le pitas, y te das la vuelta y dices: pues si tengo a mis hijos sentados viendo eso. No somos los primeros que en cierto modo vamos muy acelerados y vamos en una sociedad que no estamos, yo creo, que impartiendo una buena educación de respeto, y compañerismo a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, pues todo eso se suma.
Oye, la música es una manera maravillosa, ¿no?, de hacer llegar los valores.
Y tanto, y de hecho nos hemos dado cuenta, sobre todo en esta canción, ¿no?, que se haya hecho viral de esta forma, que un gran porcentaje de institutos, colegios de toda España estén abriendo por las mañanas con esta canción, estén trabajando con los chicos, el Día de la Paz, todo el mundo hizo trabajos con la canción, pues da muestras, ¿no? Pero es que de siempre, ¿no?, las expresiones artísticas, no solamente la música, la danza, etcétera, lo que hacen en los jóvenes, sacar nuestros sentimientos, ¿no? Hay veces que estás pasando por un mal momento y te cuesta mucho abrirte a los demás y expresarte, y de repente, mediante la música lo haces, ¿no?, y te sientes más liberado. Y pues, en este caso, con esta campaña ha sido todo un acierto que fuera música y que encima fuera rap, que es la música del momento.
Para ti la música fue una vía de escape.
Total, total. Uh-huh. A mí llegó un momento en que, bueno, yo creía que iba a ser futbolista y que debutaría en el Bernabéu. Y al final no, y con 13 años pues me costó quitarme la venda, y cuando me la quité no me motivaba la escuela, desgraciadamente no me motivaba los ordenadores, no había nada que me motivase, ¿no? Por aquel entonces no había tampoco, pero no había nada que me motivara. De repente la música hizo en mí el sentirme útil, el sentirme válido, el que cogía un boli y un papel podía contar cosas, luego rapearlas, los demás me hacían corro, me sentía liberado.
Uh-huh. Hablamos siempre de los chavales que son acosados, pero yo creo que también hay que hablar de quiénes acosan, ¿no? Porque al final ellos también tienen algún problema o alguna cuestión que les hace tener esa actitud, ¿no?
Exactamente. Mira, ahí tanto el acosador como la víctima, la autoestima lo tienen por el suelo, ¿eh? Es un porcentaje bajo. Entonces, no nos debemos de equivocar también diciendo que es que el acosador viene de una familia desestructurada, en la cual muy violenta, y están viendo en casa. Sí, hay veces que sí, hay casos, porque lo que ves, terminas por hacerlo. Uh-huh. Pero hay veces que no, ¿eh? Conozco a familias que son para charlar de comer aparte, para decir, ostras, esto no hay vuelta de hoja, llévalos a una isla desierta, porque la convivencia que haces en el bloque, la convivencia que haces en tus vecinos, es desastrosa, y no te digo nada lo que tienen que estar viendo tus niños en casa. Y de repente, uno de los muchachos sale que es un ejemplo en el barrio. Uh-huh. Dices, qué educado, cómo colabora, si es que no ve a una mujer del quinto que no puede y ya la está ayudando. Dices, ostras, así que no todos los perfiles tienen que ser, ¿no? Y por esos prejuicios decir, es que ya viene de una familia desestructurada, no. Porque de repente conocemos a víctimas, o sea, víctimas, a acosadores, que vienen de unas familias con un nivel adquisitivo bien funcionando, al niño no le falta nada de ropa de marca, lo que quieren se lo dan, tienen sus videojuegos, su comida, o sea, viven bien, pero tiene una falta de cariño, de afecto por parte de los padres, no están los padres con él, y de repente, ostras, ese afecto y ese cariño, ¿por dónde esa falta de afecto y cariño, dónde la está sacando? Violento en clase, que al muchacho que ven un poco débil o autoprotegido por sus padres, que reciben mucho cariño de sus padres, es como, ajá, mira, parece que lo huelen, mira todo el cariño que recibe de sus papás, pues te voy a dar capones en la cabeza.
En el fondo hay envidia,
y
¿no?
En el fondo es eso que tienen ahí, que es que, bueno, cada niño es un mundo, y lo que hay que hacer es, a partir de que se detecta, pues trabajarlo con los profesionales, ¿no?
Uh-huh. La campaña está funcionando fenomenal, Se Buscan Valientes de Mediaset España. A lo largo de todo este mes, ¿qué os queda en estos días, poquitos días que quedan en el mes de febrero?
Bueno, pues nos queda seguir buscando valientes y que llegue la canción a todos los rincones, que siempre hay rincones que quedan, aunque se ha hecho muy viral, pero seguir divulgando el mensaje, la canción, y seguir buscando valientes, y todo lo que sea que a los jóvenes durante un tiempo les estén metiendo y ataladrando en la cabeza, como cuando pones la radio fórmula y escuchas la canción de nuestro primo Bisbal, por ejemplo, y se te queda, pues lo mismo. Si durante meses y meses o medio año podemos estar incidiendo con esta canción en los jóvenes, pues valiente se le va a quedar en la cabeza. Y cuando salgan al patio, al recreo, al parque, y vean una situación de injusticia, de derribo, le vendrá la palabra valientes, no chivatos, y dirán, ostras, y se posicionarán sin violencia y sacarán su empatía y sus sentimientos y dirán, esto no es así, macho, y eso es lo que queremos.
Desde luego no podían elegir un rostro mejor y un testimonio mejor para poner al frente de esta campaña. Ya para terminar me gustaría, no sé si ha recibido algún feedback, respuestas por parte de familias y demás,
muchos,
por este gesto que estás haciendo.
Estamos recibiendo un montón, no solo yo, sino pues todo el equipo que llevamos atrás trabajando en esta campaña. Y bueno, pues es muy positivo ver cómo hay familias que agradecen este movimiento, que agradecen lo que hemos hecho y que, ostras, y que se está están armando de valor y de fuerza y que les viene como una bocanada de aire fresco ante esto, que es una realidad y nos pasa a todos.
Desde luego, enhorabuena por la campaña, que yo creo que va a funcionar fenomenal, ya lo está haciendo, y que habrá más, que esto es un poco a poco, un pasito a pasito, y en unos años seguramente estaremos hablando de una realidad bien distinta en este tema del acoso escolar. Juan Manuel Montilla Langui, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
A vosotros, chao.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Langui, seguimos hablando de música con los tiempos modernos, como siempre lo hacemos de la mano de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿A quién nos traes hoy?
Pues a Guillermo Galguera, o lo que es lo mismo, Bravo Fischer, un joven que llegó desde Valladolid con un estilo de música personal, pero con el que ha conseguido editar ya 3 discos y precisamente viene con el último, Solos, para darnos una nueva lección de vida a través de sus letras.
Guillermo Galguera es Bravo Fischer. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevas desde el 2012 dando guerra en el mundo de la música. Ahora el último disco, Solos. ¿Qué nos cuentas a lo largo de estas 10 canciones?
Bueno, pues es una historia bastante personal, a través de una ruptura que tuve sentimental, que justo estaba componiendo el disco en ese momento. Entonces, bueno, pues todo lo que había que contar pasó a través de las canciones, ¿no?
O sea, que te has abierto como un libro en este disco.
Para lo bueno y para lo malo, sí.
Entonces, ¿todas las composiciones son tuyas?
Sí, todas las letras, todas las canciones son mías y hablan de lo que estaba viviendo yo en ese momento, sí.
O sea que podremos conocerte un poquito más, cómo eres post-relación.
Sí, bueno, ya ha pasado un tiempo, porque date cuenta que esto se compuso hace ya 2 añitos, va a ser, pero sí, esa es una parte de mí, ¿no?, digamos, una época.
Guillermo, ¿por qué dices que el tiempo ha muerto? ¿En uno de tus temas, en Luto, lo dices así?
Lo digo además precisamente en el primero, porque el primero es el momento de ruptura, ¿no? De sensación de abandono y sensación de, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida?, ¿no? Es como que el tiempo pasa tan despacio cuando estás muy malamente que parece que se ha muerto el tiempo.
Pero no hay ningún mensaje positivo en este disco.
Al final. Al final, cuando hay una especie de, no sé, de epifanía, de bueno, vamos a tirar para adelante, de dejar ir, supongo, ¿no? De dejar ir, de soltar. Uh-huh. Y eso se produce más en las últimas canciones, sobre todo. Uh-huh. Cuando hago las paces conmigo mismo, sobre todo.
Uh-huh. Vallisoletano, que uh-huh. vive en Madrid, pero que escribe tanto en español como en inglés. De hecho, mezclas el inglés y el español dentro de las canciones. ¿Por qué?
Bueno, no sé, me apetecía probar. Lo había escuchado en otros artistas, mezclar dentro de la propia canción varios idiomas, y me apetecía hacerlo y dije, bueno, ¿por qué no? En este. Estaba viviendo un momento donde, bueno, todo vale salió de una forma natural, ¿no? Y así salió. Es verdad también que soy filólogo inglés. También doy clases
decir,
de inglés, entonces,
claro,
bueno.
Decir, pues, ¿en qué idioma te viene tu inspiración? Pero claro, si también eres filólogo, igual eso influye en el que, pues, un día en inglés, un día en castellano y mezclo ahí las frases.
Bueno, sí, si me dejo llevar, pues salen un trocito en español, otro trocito en inglés, entonces me dejé llevar. La verdad, en ese momento estaba en un momento de dejarme llevar y según salían las cosas, pues las iba plasmando en canciones y así quedaron. Algunas canciones completamente en español, otras canciones completamente en inglés y algunas mezcla.
¿Cómo definirías tu estilo?
Uf, difícil. Difícil porque me gustan muchas cosas y como Bravo Fischer soy solo yo, que no es un grupo en el que tenga que compartir, ¿no? Proyecto, pues al final todo depende de lo que yo escucho en cada momento y bueno, encima pasan los años y escucho músicas distintas, por tanto es difícil. Supongo que la base general es la electrónica, ¿no? Y dentro de la electrónica, pues a veces es más pop, a veces es más oscuro, a veces es más indie, pero yo creo que la tónica general sería la música electrónica en español. Uh-huh. En inglés.
¿Qué diferencia hay entre este disco y el primero? Si no me equivoco, fue autoedición, ¿no?
Autoedición,
es decir, que tú te
sí.
buscaste la vida y tal. Y en este segundo, pues no, es un pequeño salto cualitativo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se nota eso a la hora de, bueno, pues de preparar el trabajo o de afrontar, por ejemplo, pues actuaciones, la presentación en sociedad y demás de este nuevo trabajo?
Bueno, con este disco y el anterior ya publicados en Subterfuge, pues hay bastante más, más apoyo y todo resulta mucho más fácil. Está claro que cuando autoeditaba el primer disco, ¿no? Todo cambia y bueno, pues siempre es más fácil cuando tienes a alguien detrás.
¿Cuál es el punto de partida para que tu música se empezara a conocer más, ¿no? Supongo que siempre hay algún premio, algún reconocimiento, concurso, que es lo que te hace,
sí.
¿no? De alguna manera proyectarte más. Por lo que me comentaba Belén, el concurso de bandas, ¿no?
Sí, hubo un al principio sí que me presentaba varios concursos y gané un par de ellos, sobre todo el Music 43, que es un concurso que solo hubo un año, que el premio era dinero para una grabación. Ahí fue cuando grabé el primer disco y lo autoedité y eso me permitió pues llegar a Subterfuge, que es la discográfica donde estoy ahora, y yo creo que ese fue un poco el paso, ¿no? Y luego también hubo otro concurso en la misma época, que fue el del Arenal Sound, que también lo gané, y entonces me permitió tocar en el Arenal Sound un buen año. Era la segunda edición y estaba muy fuerte en el mejor escenario, en una de las mejores horas, el sábado, o sea que cuadró todo muy bien y pues había 20.000 personas viéndome en ese momento, claro, porque era el mejor día en el mejor momento, ¿no? Yo creo que fueron los dos momentos que permitieron que se escuchara más mi música.
¿Y qué supuso para ti ser finalista en los World Music Awards el pasado año?
Bueno, ya han sido dos años, que he sido este año, recién ha sido, y el anterior. Este año ha sido como más importante porque ya era como artista y era, bueno, otra nominación. Y bueno, pues cuando estás nominado mola, vas allí a la ceremonia, estás nervioso por si te lo dan, pero bueno, no me lo han dado, así que...
Pero bueno, la experiencia...
La experiencia es buena, ¿no? La experiencia es guay, se oye tu nombre más de lo normal... tu música se escucha más, está guay, está guay.
Claro. Bueno, a Belén le han encantado las dedicatorias del
sí,
CD,
que las tengo,
¿no?
Con
porque
las...
había dicho,
sí.
Esto lo tengo que decir, se lo tengo que preguntar porque me han encantado.
Qué miedo.
Las tengo que leer.
No, son muy bonitas, la verdad es que, bueno, no sé si será, claro, ahora que has dicho lo primero que has dicho, entiendo en plan, pues hace, siempre te querré porque crecimos juntos, porque aprendí contigo, me enseñaste a amar y después a decir adiós. Y también a ti, bueno, a la gente que tiene el disco, por escuchar este disco, creo que si entras en él se quedará contigo un tiempo. ¿Cómo
es
consigues
bonita,
que esa gente realmente se quede con tu disco?
Yo creo que el disco... no quiero ponerle un adjetivo quizás tan fuerte como difícil, pero sí que lo veo un poco de... No es una música que se escuche actualmente quizás en la radio todo el rato, no lo definiría como música muy comercial, por tanto creo que es difícil que se entre, pero sí que creo que la gente que entra... de alguna manera se siente identificada un poco con la historia de, bueno, a lo que todo nos ha pasado alguna vez, ¿no?
Sí.
Un amor bastante fuerte, pues que acaba y yo creo que el proceso de las etapas de asumirlo están ahí. Yo quiero pensar que están bien plasmadas y sí que pienso que cuando la gente entra en el disco y se lo pone quizás de principio a final, pues entra en la historia. A eso me refería con... Se va a quedar un poco un tiempo contigo esta historia.
Bueno, te vamos a ver en directo en Madrid dentro de poquito, ¿no, Belén?
Sí, el 28 de abril en la sala, 8:30, junto a unos amigos y gran conocidos y que les queremos mucho aquí en La Linterna, a los murcianos Viva Suecia. ¿Cómo se prepara este concierto? Bueno,
pues con muchísimas ganas, sí, ¿no? Claro.
Habrá ganas. 8 y medio es una gran sala y además pues con buena gente como Viva Suecia, pues mejor, ¿no?
La verdad que sí, las dos cosas me encantan. La sala es una de mis salas favoritas, 8 y medio, como sala de conciertos y como club, que soy asiduo, ya más de noche. Y Viva Suecia, pues son colegas, están en la misma discográfica y pues mejor que con ellos, con nadie, seguro. Además me encantan sus canciones y tienen un discazo entre manos que lo sacan dentro de poquito, ¿no?
¿Sí?
En marzo.
Sí, dentro de poquito pasarán por aquí.
Sí.
O sea que será una noche fantástica, ¿no? El 28 de abril en la sala 8 y medio en Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo Galguera, Bravo Fischer, el nombre artístico. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. El 28 de abril, sala 8 y medio, ¿no, Belén?
Sí, ahí nos vemos.
Lo fijamos en el calendario.
Sí.
Gracias.
A vosotros, hasta luego.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera, en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo, ¿sí?
La cláusula suelo siempre iba asociada
a
una...
Y tú, eres el primero en escuchar las respuestas.
Este panga se cría allí, viene hipercongelado en barco, ¿cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera, en COPE.
Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti.
Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¡que es broma! Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste, ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota ProAce. Más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota. Siempre mejor.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y porque a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de coger sillas y empezar a darle de comer un poquito a la alfombra. ¿Qué tal, Paloma Herce? Buenas tardes.
Muy bien.
Belén, que tú tienes música, tienes moda, tú estás aquí haciendo doblete.
Estamos aquí para todo, Marta.
Bueno, es martes 21 de febrero, ya se ha clausurado oficialmente la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid, la de este año, una edición en la que ha habido varios debut, como el de Justo Barcelona, y momentos memorables y desfiles que es mejor olvidar. Vamos a empezar con lo mejor, Paloma.
Pues vamos a destacar 5 tendencias de todo lo que hemos visto. La primera, tonos y tejidos metalizados. El rey de esto es Justo Barcelona, que hacía debut después de estar en Nueva York. Y bueno, pues hay muchas chaquetas de pailets, vestidos metalizados con cutouts por todo el cuerpo, que bueno, muy invernal.
¿Qué es el cutout?
Cortes estratégicos en el cuerpo, pues por ejemplo la cadera, la cintura, que de repente se ve como el escote, pero en sitios donde no...
Un poquito de chicha, ¿no?
Exactamente.
Un poquito de chicha, pero donde no es previsible que se vea la chicha.
Así es, vale. Y encima en invierno, pasando un poco de frío. ¿Qué bueno, más? Pues mucho... Juan Vidal.
Vale.
Juan Vidal también tejidos metalizados, mucho oro, mucho fleco también.
A ver, yo soy muy de flecos, voy a meterme, no sé, me gustan los flecos, no sé por qué, la verdad es que nunca me han gustado. Últimamente veo los jeans, que yo me compré unos que seguramente hace un par de meses jamás me los hubiera comprado y los
que yo te los quería copiar, por cierto, y ya no están.
Ya, bueno, creo que Zara ha vuelto a sacar una nueva edición de los mismos. Lo que pasa es que me costaron bastante más económicos porque eran de rebajas, pero es verdad que nunca me habían llamado la atención. Y ahora es ver, se ve mucho, mucho el tema de los flecos.
Claro, como ya Salomé marcó tendencia en su momento con su traje de Eurovisión.
Bueno, le ha costado crear la tendencia, pero se ha creado.
Sí. Si todo vuelve, la moda es así, cíclica.
Bueno, también mucho leopardo, ¿no, Paloma?
Sí, mucho leopardo y mucha cebra, sobre todo.
¿Ah?
Mucha cebra, no sé si os gusta la cebra. Yo soy más de leopardo, pero...
Yo también.
Sí, yo también. Aunque también he de reconocer que he tenido unos zapatos de piel de potro con el estampado de cebra.
Eso queda bonito.
Y sí, los llevaba monos, pero al final el leopardo al final es lo que más te llama. Si quieres llamar la atención con una prenda de print animal, pues lánzate al leopardo, que es un acierto seguro.
Pues uno de los diseñadores que ha apostado tanto por la cebra como por el leopardo, todo junto, ha sido Albarno. No sé si os gusta.
Albarnos me gusta mucho porque tiene unas líneas, me parece muy elegante, no es para nada estridente y lo que hace, lo hace con gusto, con muchísimo gusto.
No muy exagerado, ¿no? Es decir, va poniendo pequeños parchecitos de estos de animal print, pero no, ahí a lo bestia.
Además combina con negro, combina con otros colores, que no se ve tan choni, que en el fondo es un estampado un poquito choni.
Sí, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y yo, bueno, no sé, a ver qué pensáis vosotras, pero a mí me gusta más en mujeres así como más raciales. A mí una mujer negra, por ejemplo, cuando se pone dos estampados, pues es otra cosa.
Le queda mucho mejor.
Sí.
Pues sí, hombre.
O muy rubia, muy nórdica de estas también les queda bien, ¿no?
A nosotras no, entonces.
Vale, gracias.
No, pero bueno, a ver si quiero decir que pues mujeres así muy raciales,
sí,
tanto
sí,
de un lado muy rubia o muy... O muy negra.
Pero es verdad que si tú ves una modelo negra o cualquier chica negra en la calle con un print animal, un leopardo, incluso con unos aros dorados, no queda exagerado.
Claro.
Tú la ves y dices, pues mira qué estilazo lleva la tía y tú no te lo puedes permitir.
Bueno, el sport sí, ¿qué es esto, Paloma? Que también se ha visto sobre la pasarela. A mí pues me lo tienes que explicar, porque he visto de ir deportiva, pero sí, que es, no sé yo.
Pues es mezclar una prenda un poco deportiva, como puede ser una sudadera, pues a lo mejor con un pantalón de pinzas. Una persona, por ejemplo, un diseñador que ha apostado por eso, Menchen Thomas, que coge una, por ejemplo, una sudadera, un jersey oversize, muy grande, y lo combina con unos pantalones de pailets.
¿Qué son los pantalones
arreglado
de pailets?
Arreglado pero informal, con lentejuelas y brillos.
Pero esto todo vuelve, esto como martirio lo de arreglar pero informal con el chándal en los tacones.
Todo vuelve.
Bueno. De todas formas, Marta, tú el sport chic lo sueles llevar.
Sí,
claro, sí, es verdad.
Sí, al final es muy sencillo. Tú llevas unos pantalones medianamente bonitos y tienen algún bordado, que me encantan, ya lo sabes.
Ya lo sabemos.
Que llevan algún bordado, una sudadera ancha y unas zapatillas. Al final metes el toque especial, lo lleva el bordado, que no lo llevarías con un chándal.
Incluso una falda lápiz, por ejemplo, que es más formal, lo puedes llevar con una sudadera gris y queda muy bien.
Sí, lo que pasa es que tú lo llevabas, pero no sabías cómo se llamaba.
Ah, bueno. ¿Y qué más? A ver, Paloma, ¿alguna tendencia más?
Pues el color rojo, que me parece a mí que nos gusta mucho.
No, yo no soy muy de rojo, yo no soy muy de rojo, no sé por qué.
Pues se lleva muchísimo el rojo. Por ejemplo, Marcos Luengo apuesta por él un total look todo en rojo. De ante, con cazadora bomber, pantalón ancho, bolso, bandolera, todo.
Eso
y luego, Jorge Vázquez apuesta por el rojo, por ejemplo, trajes de chaqueta rojo con abrigos de leopardo. Él mezcla dos tendencias.
Bueno, eso es fuerte, ¿no? Eso es bastante arriesgado, ¿no?
Sí, eso es un poco demasiado.
Sí, pero bueno, al final, si lo que buscas es eso, es arriesgar, pues si te lanzas ya te lanzas entera. Pero bueno, que Alicia García, nuestra compañera de la linterna,
bueno,
que viene,
sí,
que está a punto de entrar ahora mismo, estará encantadísima. Es una, gusta
las
el rojo.
Joyas de su armario es el abrigo rojo, que lo cuida como si fuera... vamos a hablar de abrigos, ¿no, Paloma?
Pues sí, porque estamos en invierno y es lógico, hay que llevar abrigos. Prenda favorita, por cierto, de los hermanos Ailanto.
Yo creo que nuestra prenda favorita de esta colección es el abrigo, que hemos hecho en diferentes versiones, diferentes tejidos, diferentes hechuras, y es como la prenda estrella de la colección.
Y los abrigos, por cierto, casi todos verdes, pues porque estaba la colección inspirada en la Patagonia argentina. Muy bonita y muy ponible todo.
¿Sí?
Sí.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo peor, ya que hemos echado flores. A ver, Paloma, esos momentos en los que empezaban a salir las modelos y tú te tapabas los ojos.
Sí, me tapaba los ojos porque
te tirabas de los pelos con cierto estilo para que no dijeran a esta muchacha qué le pasa.
Pues antes estábamos hablando del sport chic, ahora hablamos del sport choni.
Vale.
Porque hubo un diseñador, Francis Montesinos, que apostó por la sudadera, pero en versión larga, con una cremallera con bastante escote prominente, que muy favorecedora no era.
Claro, y menos, claro, a una modelo de estas le favorece, pero si una normalita se arriesga con esto, pues
como que no. Pero, por favor, imaginaros, por favor, por un momento, ir un sábado por la noche con un... Dices, no, hoy voy vestida de Francis Montesinos. Vale, fenomenal. Y apareces en la fiesta con la sudadera por debajo de lo que ya se consideran caderas, con una cremallera hasta abajo, porque sí, ¿para qué vamos a subir? Vamos a con la cremallera. Seguramente llevará capucha y luego medias, que no sé si eran leggings, que ya me...
Eran verdes.
Pues yo me echo las manos a la cabeza totalmente y botas.
Bueno, míralo por el lado, puedes hacer, puedes copiarlo de alguna manera y decir, voy de Francis Montesinos y vas de del piojillo, como se dice, ¿no?
Claro, desde luego.
Si ¿qué más? ¿Qué más horrores, una Paloma? Corona.
Pues los crop tops, que son muy propios del verano y María que Fisherman ha apostado.
Pero que es un crop top.
El top muy, muy, muy corto. Crop, vale. Súper cortito.
Da igual de qué tejido.
En este caso es de lana, que bueno, no queda muy allá.
Es invierno, lana. Porque es invierno, pero en verano es verdad que está muy de moda el popelín y que viene con, llamando...
¿Qué es el popelín? Bueno,
es la camisa, como el tejido de algodón, ¿vale? ¿Vale? Sí. Y es para este verano, que es muy típico y queda fenomenal. Es una falda alta a la cintura y llevas un crop top. Entonces, la camisa, no hace falta que te la metas por dentro de la falda, que también queda bien, uh-huh, pero queda pues como justo en el nivel y queda bonito. Pero bueno, eso muy bien en verano, con 30 grados y a la sombra.
Claro, en invierno un poquito.
Pero en invierno no.
Bueno, a ver, Paloma, ¿qué colección de todo lo que viste fue lo menos ponible, vamos?
Lo menos ponible, María que Fisherman, sin duda. De hecho, decía que la inspiración estaba basada en la música Bacalao.
Hemos recuperado como la estética de una generación de niños, chavales de clase media, niños, niñas de los barrios marginales de Madrid, sobre todo, que vivieron como el final, el declive del bacalao, de la música, de la música bacalao, del bacala típico, auténtico.
Nos ha quedado claro que sí.
Bacalao, ¿no?
El bacala y demás. Pero
este se ha recorrido la ruta del bacalao.
No pasa nada.
Bueno, después de todo esto, Paloma, se entregaron los premios L'Oréal, ¿no?
Así es, el premio a la mejor modelo lo ganó Marina Pérez, que bueno, es una modelo clásica de los 2000, que recibió este galardón en el 2003, y Dullos ganó el galardón a la mejor colección, que además lo dedicó a David Delfín y a Bimbo Bosé, que falleció hace poquito.
Hubo más homenajes, ¿no?
Hubo más homenajes. Al principio de la pasarela, el primer día L'Oréal proyectó un vídeo suyo, había además imágenes a la entrada de las salas de los desfiles y su cara empapelaba las escaleras del recinto y de Medio Madrid con el hashtag Bimba Forever.
Ella siempre había estado, ¿no? Presente
siempre
en la Mercedes-Benz Fashion Week.
Sí, era musa de David Delfín, que siempre ha estado en todas las ediciones, menos este año, que está enfermito.
También se subieron a la pasarela, Paloma, modelos que lo habían sido todo en el pasado. Bueno, que está en activo ahora a otro nivel, pero no tanto en las pasarelas.
Así es, Dullos, que fue el que ganó la mejor colección, el premio a la mejor colección, subió a 10 de las mejores tops españolas. Judith Mascón, Ives Álvarez, Almudena Fernández, Cristina Piaget, Vanessa Lorenzo, Marina Pérez, Laura Sánchez, Verónica Blume, Elena Barquilla y Madeleine Hort. Y es que su firma celebraba el 20 aniversario.
¿Cómo ves a estas mujeres en comparación a las nuevas generaciones?
Pues hombre, tienen más personalidad y son iconos. Ahora es otra cosa. Son iconos, pero de Instagram.
Bueno, muchas gracias a las dos. Espero que tengamos otra ocasión de juntarnos, que ya he aprendido lo que es el popelín, el crop top este. Bueno,
¿y el sport chic?
Un montón de
sport
cosas. Sí, y el sport choni también, que ese no me interesa
también,
nada.
Ese no.
Gracias.
A ti.
Adiós.
Tenemos una nueva entrega de la Carabis. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, Marta. ¿Qué tal?
Bueno, los temas que siempre sacamos ahí a colación en la redacción, que al final es de lo que más comentamos cada tarde. Nos sirve muchísimo, ¿eh? Para
desengrasar un poquito, sí, y sacar una sonrisa de vez en cuando.
A ver, ¿qué has seleccionado para compartir con los oyentes?
Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, te voy a hablar de una receta de tortilla de patata, pero de estas rara, rara, pero muy rara. Su vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales. Marta, es lo peor que hemos visto. El peor atentado contra nuestra cocina tras la paella con chorizo. ¿Os acordáis?
Venga,
de la paella con chorizo?
Y tanto. No será para tanto.
se llama la Spanish Tortilla. La ha inventado una cuenta de Twitter estadounidense, una cuenta que se autopromociona como comida para los ojos.
El nombre Spanish Tortilla ya es regular, ¿eh?
Y entonces, bueno, y comida para los ojos, pues sí. En fin, ¿no? Esta cuenta come con la boca, ¿no?
Tiene,
con los ojos.
Tiene esta cuenta miles de seguidores en las redes sociales y la versión de la tortilla de patata se ha vuelto viral en nuestro país. ¿Por qué? Porque además de la típica patata, del aceite, los huevos, la Spanish Tortilla lleva, atención, para que no lo eches, lleva cebolla roja.
Mal.
Pimiento rojo. Peor, ¿no?
Mal.
No, pues ajo.
Mal, yo ya cuando dónde
a una tortilla muy mal.
Pimienta, chorizo, también insisten con el chorizo en esta receta, y además leche.
Lo que han hecho es mezclar productos que no tienen baña y ya.
Al tuntún. Pues, vamos a hacer una tortilla.
Pues esto, según los estadounidenses, esto es una tortilla de patata. Madre, yo lo veo
idea,
todo un
desastre. No sí. Idea, hombre.
Vamos, yo no lo pongo ni cebolla, yo solamente patata
cebolla
y demás.
Nunca.
Para mí la auténtica es sin nada, claro. Solamente la patata y la mesa con un puntito ahí.
Estamos todos aquí de acuerdo.
Lo de echarle un poquito de leche no es
sí,
una tortilla.
Para que
salga
más esponjosa.
Baja un poco, pero ya lo de la pimienta y lo del chorizo, esto no
es otra cosa. Es una tortilla con cosas, pero no es una tortilla de patatas. Pero bueno, yo qué sé.
Estadounidenses, la tortilla sí. No, esto no es tortilla.
Bueno, dice, la siguiente historia es de gente que tiene palabra. ¿Que cumple lo que dice?
Pues sí, es que hay gente que cumple lo que dice. Por ejemplo, la tenista...
Oye, yo cumplo lo que digo, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Y también, ¿sabes quién lo hace también? Pues una tenista canadiense que se llame Eugenie Bouchard. Creo que se pronuncia así.
Bueno, y si no da igual,
es
porque no creo que
es la número 44 del ranking mundial.
Y muy guapa, ¿eh?
Por cierto, sí. Todo hay que decirlo, es muy mona.
Javi,
bueno, pues esta tenista... Javi dice que sí.
Sí, lo es, lo es.
Pues esta tenista ha cumplido con una promesa curiosa. Ha quedado con un chico al que no conocía de nada, una cita ciegas, que se ha puesto con ella a través de Twitter que los Patriots, que son un equipo que jugó hace unas semanas la final de la Super Bowl, conseguían remontar el partido cuando iban perdiendo por 25 puntos de diferencia. O sea, el chico le echó ahí valor,
sí, claro.
Porque apostó por lo difícil, lo complicado, y el chico ganó. O sea, que esa es la historia. Bueno, pues y la tenista quedó con él, cumplió la promesa, tal. Y, que no sabéis dónde quedaron, por cierto.
No, pero bueno,
pues
he visto
una
foto.
¿No?
Va por ahí la cosa, Marta. Tiene que ver con el deporte. Bueno, pues fueron a ver un partido de básquet los dos. Yo no
muy
sé
bien.
Si la historia, hablando de cuajar, ha cuajado, ¿no?
No, pero yo creo que ya buscó un contexto con mucha gente, ¿no?
Hay que matizar...
Hacen mala pareja,
Hay que matizar que el chico tampoco es feo. O sea,
no, es muy mono.
Claro, a ver si hubiera sido otro tipo,
hubiera
quedado con él.
A lo mejor hubiera dicho que no.
Ahí dejamos la pregunta, ¿no? ¿Eso es?
Bueno, y ella, por si acaso, quedó en un sitio ahí con buen ambiente
público.
Para decir...
hubiera testigo, ¿no?
Voy un momentito al baño
que
y ya no vuelvo, hombre, claro. Bueno, yo no sé muy bien, Alicia, si las estadísticas mienten o no, pero pues no sé, es que esta me cuesta un poco creérmela. A ver,
os cuento. Estadística que dice que el 45% de los hombres lleva ropa interior desgastada con algún agujero. Lo leo así muy rápido y no quiero mirar a nadie. Lo asegura una empresa de productos textiles realizada a 1.200 mujeres. Ahí está lo curioso. El estudio apunta que el 29% de los hombres cree que sus viejos calzoncillos son muy cómodos y el 17% asegura que les cuesta tirarlos porque les han cogido cariño.
Señores del mundo, hay que reciclar.
Cuando un calzoncillo te gusta mucho. Y claro, es cómodo y se vuelve como... mucho
como
más que una prenda
de
vestir. Claro.
Bueno, yo puedo decir que
yo creo que
la estadística
no
va bien tirada, ¿eh?
Y el pijama también, es verdad.
La estadística
se le coge cariño al pijama, ¿sí?
Sí, hombre, claro.
Por cierto, que me voy a meter un poquito en gallinas y conocidas, solo un poquito, porque en Francia está triunfando la calchemise, que es una camisa que lleva el calzoncillo incorporado.
Madre mía, qué horror. Es una especie de body para los hombres.
Claro, es como un body.
Es lo más de lo más
incomodidad.
Pero será complicado para ir al baño.
Pues debe ser lo más de lo más en Francia, yo no sé.
Como los bodies.
Sí, sí, sí.
A ver, Alicia, ¿qué ha pasado en Londres? Que los bomberos han dicho que ya está bien, que no van a atender más llamadas de aguerridos que hacen cosas que no deben hacer.
Pues sí, los bomberos londinenses alertan a las parejas entusiastas para que no imiten escenas de 50 sombras de Grey.
¡Ay, qué daño hacer cine, Dios
sí,
mío!
Durante los años 2014 y 2015, los bomberos tuvieron que ir 15 veces a casas, a sitios, para romper esposas que se habían quedado atrapadas en los cuerpos. Y en el curso 2015...
¿En los cuerpos dónde?
No precisemos, dejémoslo ahí en el aire. Y es al año siguiente las intervenciones subieron a 27, casi se multiplicaron. Y este anuncio coincide en el tiempo con el estreno de la segunda parte de la película. Como casi todo tiene un precio, los bomberos recuerdan que cada intervención de este tipo cuesta a cada londinense 375 euros.
Vamos, que quien quiera ser un poquito como Sombras de Grey, que lo haga en su imaginación, pero que sí,
cuidadito.
Sí, porque cuesta una
que
pasta.
Que lea. Y ya
cuesta una pasta. Gracias a todos, que está ya aquí Colmenarejo en la reunión del equipo económico. A ver si nos van a expulsar al resto.
Que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación.
Se abre a esa votación de militantes y de compromisarios.
Ha habido el atraco y se han querido meter dentro del taxi.
Que hay bastante contaminación, se nota al respirar también.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.